Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Nunca tanto como en estos días se habla de Franklin Delano Roosevelt. Fue el presidente demócrata de los Estados Unidos que sacó al país de la crisis del 29, la famosa crisis del 29. Y Franklin Delano Roosevelt sacó al país, a Estados Unidos, de la crisis con el llamado New Deal, el nuevo pacto. El nuevo pacto consistía sustancialmente en que el gobierno gastase, invirtiese dinero para reactivar la economía.
Of course we spent money. It went to put needy men and women without jobs to work.
Claro que gastaremos dinero y lo haremos para que las mujeres y los hombres que no tienen trabajo puedan tener empleo, decía entonces Roosevelt. Parece que hay un acuerdo general estos días. La gente de derechas, la gente de izquierda, la del centro, la de arriba, la de abajo, los medio pensionistas, en que hay que gastar dinero público. Otra cosa es cómo se gana, pero hay que gastar dinero público para reactivar la economía. De hecho, hay un plan de reconstrucción europeo en este momento, interesantísimo, por valor de 750.000 millones de euros, que se va a financiar en gran medida con una deuda que va a ser una deuda común, que es un paso muy importante para la construcción del futuro de la Unión Europea. Pero como se habla tanto de Roosevelt, hay que repasar bien cómo se gasta el dinero público, porque aquí, cuando se habla de gastar dinero público, hay algunos que sacan la vieja ideología. En 1935, la cifra de parados en Estados Unidos alcanzó un número altísimo. La crisis del 29 fue haciendo efecto, tuvo sus consecuencias, y en el 35 había 16 millones de parados. Eso le llevó a Roosevelt a crear un programa para conseguir empleo, un programa que se financiaba con fondos federales, es decir, con fondos del Estado, y también con dinero local, con donaciones de empresas, de particulares. Un programa que duró 7 años y que permitía que los más necesitados, que los que no tenían trabajo, tuviesen trabajo. Pero, claro, eso iba acompañado de que esas personas pues no perdieran su dignidad laboral, porque el trabajo no es solo la remuneración, el trabajo es la realización personal que produce el trabajo. Que tuviesen además un incentivo, que no perdieran sus habilidades, que esto es una cuestión muy importante para reconstruir. Es decir, la lección de Roosevelt nos dice que es conveniente gastar dinero público, pero que el dinero público no se puede convertir en un subsidio que haga que la gente sea más pasiva. Esto no quiere decir que haya que cuestionar el ingreso mínimo vital, que es un ingreso que es necesario, pero que no es la solución para la crisis, es la última red. La cuestión de Roosevelt se hace especialmente actual cuando hemos conocido hoy los datos del paro registrado del mes de mayo. No son buenos datos, pero reflejan algunos motivos para la esperanza. Desde que el COVID nos empezó a golpear seriamente, se han perdido en España 760.000 puestos de trabajo, a lo que hay que sumar 2.600.000 trabajadores que se encuentran acogidos a un ERTE. El ERTE no te deja en el paro, pero te hace estar cobrando en las arcas públicas. Los datos buenos son que a finales de mayo había 188.000 cotizantes más a la Seguridad Social de los que había a comienzo de mes. Eso quiere decir que probablemente se ha recuperado uno de cada 5 empleos de los que se perdieron en los meses duros de marzo y de abril por el virus. Casi 500.000 de personas han abandonado la protección de los ERTEs y se han reincorporado a sus empresas. Bueno, estas noticias relativamente esperanzadoras del dato de desempleo no significan ni mucho menos que esto se haya resuelto. Es decir, se ha creado empleo, se ha reducido algo la destrucción de empleo, pero aquí hay una tarea inmensa por delante, teniendo en cuenta además que no sabemos cuál va a ser el destino final de los 2.600.000 trabajadores que están acogidos a un ERTE. Tenemos por delante una gran tarea, y ya digo que los esquemas ideológicos no sirven. Si hay que utilizar dinero público, que hay que utilizarlo, como el que utilizó Roosevelt. Hay formas inteligentes de utilizar el dinero público que incentiven la responsabilidad personal, el compromiso de la gente, el compromiso de la sociedad. Se ha hecho poco. Ciudadanos ahora ha arrancado una nueva línea de crédito para el sector turístico, bien está, pero desde aquellas líneas de créditos anunciadas en marzo, que se han ido poniendo en marcha, pocas medidas más se han aprobado en España. Para fomentar la creación de empleo, que es la gran tarea en este momento, hay que crear confianza. Y no se crea confianza pues hablando de nacionalizaciones, que es una fórmula muy vieja y muy poco conveniente. Se crea confianza alentando inversiones, adecuando el mercado laboral a las nuevas necesidades, usando el dinero público como en el tiempo de Roosevelt, usando el dinero público para aumentar la responsabilidad personal y la responsabilidad social. Se ha hablado mucho de reconstrucción, se ha hecho todavía poco. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Pues a esta hora nos vamos en primer lugar hasta La Iniesta, en Zamora, donde, como te estamos contando, ha fallecido el conductor del todoterreno que ha caído a las vías del tren y ha sido arrollado por un Alvia. Uno de los maquinistas está grave. Allí está nuestro compañero Ángel García.
Buenas tardes. Pasadas las 4 de la tarde, un todoterreno que circulaba entre La Iniesta y Andavías en la provincia de Zamora se ha precipitado desde un puente a las vías del tren junto al paso del convoy por la zona. Debido al choque, el tren ha descarrilado y la máquina ha volcado. El conductor del todoterreno ha fallecido en el acto y uno de los maquinistas ha sido evacuado al Hospital Virgen de la Concha de Zamora, consciente, aunque con heridas graves. El otro maquinista está en estado crítico y en estos momentos los servicios sanitarios están practicando en la RCP, aunque las sensaciones son francamente malas. Los 174 pasajeros se encuentran bien, aunque alguno ha necesitado asistencia para pequeñas contusiones y por crisis de ansiedad.
Ángel, y por segundo día consecutivo, ninguna persona ha muerto en España por coronavirus, según los datos del Ministerio. Maribel Sánchez.
Sí, y eso que las estadísticas de las comunidades autónomas sí registran fallecidos por COVID en las últimas horas. País Vasco, por ejemplo, notifica 2 fallecidos, Cataluña 9 y Madrid 12, que se sumarían a los 11 muertos que comunicaron ayer y que tampoco aparecieron en los datos de sanidad del lunes. El director de alertas sanitarias ha reconocido estas discrepancias y que las están analizando, pero es que los datos de los fallecidos no son lo que ahora le interesa a Sanidad, explica Fernando Simón, sino los casos nuevos y el seguimiento de sus contactos. Por eso reconoce que no están actualizados y calcula que serán unos 28.000 fallecidos los que nos comuniquen esta semana y no los 27.127 que vemos hoy en la página del Ministerio de Sanidad. La confusión continúa porque además está explicando que en esta rueda de prensa que hay unos 5.000 hospitalizados y el resto son pacientes dados de alta.
Y el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, asegura que no tiene ninguna intención de dimitir a pesar de las reiteradas peticiones por parte de la oposición tras conocerse la nota de la directora de la Guardia Civil en la que se señala que el coronel Pérez de los Cobos fue cesado por no informar del desarrollo de las investigaciones sobre el 8M. María Daván.
Fernando Grande Marlaska, nervioso y titubeante, ha añadido una nueva versión a su relato. Llamaron a Pérez de los Cobos para interesarse por la filtración de ese informe que le habían entregado a la juez, un argumento que no convencía al popular Fernando Martínez Maillo.
¡Coño, que me mintió a mí, que mintió a todos los españoles! Me dijo que no se había interesado por nada de lo que había sucedido por la investigación policial.
Se filtró ese informe nada más ser entregado en el juzgado. Y requirió la directora que se le informara qué pasaba.
Marlaska confirmaba que no piensa dimitir porque no ha cometido fallo alguno, dice, solo se le ha malinterpretado.
Y nos vamos a la bolsa, que ha cerrado con fuertes ganancias. Los mercados están disparados a la espera de que los grandes países pongan en marcha medidas de estímulo. Fernando Mañueco. Y en los deportes, el Fútbol Club Barcelona también estudia poder jugar con público. Luis Munilla.
Lo ha contado Manolo Oliveros. El Barça tiene un estudio interno sobre los partidos en el Camp Nou con público, pero siempre y cuando las autoridades lo permitan y, en todo caso, no antes del 22 de junio. Los equipos, entre tanto, siguen preparando el regreso de la Liga. En el Real Madrid, hoy ha hablado Benzema sobre cómo lo encara el equipo.
Mensaje de Zizou es disfrutar. disfrutar al fútbol, jugar al fútbol. Entonces vamos a dar todo hasta el final. Diferente, claro, porque nosotros siempre necesitamos la afición y ojalá que ellos estén todos delante de la televisión y apoyarnos. Que tenemos que ganar los partidos, que son muy importantes para nosotros, para el club, y vamos a tope.
Hoy se han reunido el ministro de Sanidad y la secretaria de Estado para el Deporte con Gerard Piqué, con Carvajal, con Coque e Illarramendi en representación de los jugadores para hablar del regreso de la Liga. Y se ha hecho oficial el nuevo calendario de la Fórmula 1. Habla el director del circuito de Montmeló, Joan Fonser, en Sports Cope, sobre el Gran Premio de España del 16 de agosto.
Una alegría no total, porque al final pues el Gran Premio es a puerta cerrada y es una sensación un poco pues a medias, ¿no? Pero bueno, tenemos Gran Premio, era lo que queríamos para que este año el campeonato arrancara y podamos recuperar el campeonato donde quedó.
El Mundial arranca el 5 de julio en Austria.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes, cielo con nubes pero calor a esta hora de la tarde en la Puerta de Alcalá. Los termómetros marcan los 29 grados ahora mismo en el centro. Mañana cambiará un poco el tiempo, incluso volverán las lluvias. En cuanto al tráfico, tenemos complicaciones de entrada a Madrid por la M607 en Colmenar Viejo y es por unas obras, y en el resto todo está bastante tranquilo. La Policía Municipal de Madrid ha denunciado a los responsables de un hotel cuya terraza estaba funcionando en fase 1 como un bar de espectáculo sin tener la autorización. Además, para ello, cuando llegaron los agentes, encontraron a 93 clientes en la terraza con música a gran volumen y donde las mesas no mantenían las distancias de seguridad. A pesar de estos casos, la verdad es que ha descendido a la mitad las sanciones por incumplir el estado de alarma. Escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Escuchas la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. Talk of better days that have yet to come. Never felt this love from anyone.
Estoy hasta la coronilla del coronavirus y sé que la única manera de salir de esto es conseguir cuanto antes una vacuna. Es la primera razón, así de simple, así de contundente, que me ha dado Joan Pons Laplana, enfermero español en el Reino Unido, para ofrecerse como voluntario para probar la vacuna contra el COVID-19 que está desarrollando la Universidad de Oxford. Ayer le hicieron el reconocimiento médico, el reconocimiento físico, y este viernes le inoculan la vacuna. Joan tiene 45 años, lleva 20 ejerciendo su profesión en el Reino Unido. La pandemia le pilló trabajando en la dirección del Sheffield Teaching Hospital, pero cuando vio la gravedad de lo que estaba pasando, se puso la bata, la mascarilla y las gafas de protección y regresó a la unidad de cuidados intensivos. Conocí a Joan el 16 de abril, en uno de los peores momentos de la pandemia en su hospital, con la UCI desbordada, trabajando a destajo y con la angustia de tener compañeros sanitarios intubados y en peligro de muerte. Ha vivido en primera línea el agobio de horas interminables de trabajo intentando salvar vidas y el temor de que pudiera contagiar a su mujer y a sus tres hijos. Es sin duda la combinación de factores que tanto han temido los sanitarios de todo el mundo, ¿no? Bueno, debido a esta dura experiencia, Joan no lo dudó cuando recibió un mail de la Universidad de Oxford buscando sanitarios voluntarios para seguir probando en humanos esta vacuna, una de las más avanzadas del mundo en estos momentos. Tras empezar las pruebas en humanos en abril, ahora, en una segunda fase, se va a probar en 10.000 sanitarios voluntarios y Joan va a ser uno de ellos. Joan, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿No tienes miedo?
Hombre, sí, claro, un poco de miedo sí que se tiene, pero yo creo que tengo más riesgo cuando voy a trabajar en la UCI que no con esta vacuna. Me he leído muchísimo toda la información que me han dado y es bastante segura. También el hecho, como has dicho, que ya han hecho la primera fase y le han dado la vacuna a 1.000 voluntarios y de momento no ha habido ningún problema, Eso también me resegura. También tiene el ADN de Oxford, porque es una de las mejores universidades del mundo. Si a mí me hubieras dicho que la vacuna viene de la China, pues yo me la hubiera, pues igual no me la hubiera puesto. Pero Oxford, pues tiene mucho nombre. Y bueno, pues he decidido poner mi granito de arena para acabar esta y poner final a esta locura que es el coronavirus.
¿Por qué ahora mismo quieren sanitarios para esta prueba en concreto?
Sí, porque estamos en una carrera ahora. Normalmente los virus respiratorios como el coronavirus vienen cada invierno y quieren tener la vacuna preparada en octubre. Y el problema es que la primera fase, los 1,000 voluntarios, no saben si están en contacto con gente con coronavirus o no. Y de esta manera, utilizando sanitarios que están en primera línea batallando contra el coronavirus, se aseguran el 100% de que podrán ver si mi cuerpo producirá anticuerpos o no, si mi sistema inmunitario producirá anticuerpos, y eso facilitará y acelerará el tener los resultados a punto para antes de que el invierno venga y podamos tener todo preparado para batallar contra el coronavirus, si es que vuelve el año que viene.
Olivia Joan, cuando recibes este correo electrónico, este mail de la Universidad de Oxford, en que pide estos sanitarios voluntarios, ¿qué pasa por tu cabeza y durante cuánto tiempo para decir, apuntarte a estas pruebas y decir, sí, yo me presto voluntario? ¿Pasa todo lo que has vivido en la UCI durante tantas semanas, especialmente a mediados de abril, cuando la situación era verdaderamente terrible?
Sí, yo he vivido el sufrimiento del coronavirus en primera línea. A ver, eso ha sido para mí una de las mejores y a la vez peores experiencias como enfermero que he vivido, porque nunca he estado más orgulloso de ser enfermero ahora mismo, pero también ha sido durísimo físicamente y mentalmente, y no solo como enfermero, también como humano, porque yo también soy padre y soy hijo, mis padres están aquí en España, que están enterrados, y no los he visto desde Navidad, y ahora mismo han hecho 50 años de matrimonio y tenemos planteada una fiestaza aquí en Barcelona y no he podido venir, y como he dicho, estoy hasta la coronilla. Quiero volver a poder ir al bar, quiero volver a ver a mis amigos, a ir al teatro, al cine, a viajar, y quiero volver a hacer mi vida normal, y hasta ahora no lo he podido hacer, y la única manera de hacerlo es con una vacuna.
Y por eso decidiste dar un paso adelante. ¿Qué dijo tu mujer y tus hijos cuando les dijiste, oye, que yo voy a probar la vacuna de la Universidad de Oxford, que me presto como voluntario?
Bueno, mi mujer se puso las manos en la cabeza. Karen, bueno, me dijo que se estaba loco, que por qué siempre tenía que ser yo el hacerme voluntario de todas estas cosas, que siempre estaba en el medio de todos los marrones. Pero después, cuando ella se calmó, al cabo de media hora, lo hablamos y ella me entendió por qué lo hacía y me dijo que para adelante. Pero la única condición que me puso es que ayer, cuando me fui a hacer el examen, me dijo que volviera a casa con un escrito del médico asegurándome que no podía contagiar a nadie. Eso claro. Es lo que mi mujer me dijo y el médico me lo confirmó por escrito. Y después mi hijo, el Luke, que tiene 18 años, pues también, como yo, está bastante hasta la coronilla del coronavirus. Y también me ha dicho que muy bien, pero yo le he dicho, ¿por qué no vienes a hacer voluntario conmigo? Y mi hijo Luke me ha dicho que de momento no, que él no es tan valiente como yo, pero bueno.
Eres un hombre valiente, eso te lo dicen tus compañeros, tus amigos, hasta tu propia familia, tu propio hijo. ¿Eres consciente de eso?
Bueno, tampoco valiente. Como te he dicho antes, yo tengo más miedo cada vez que voy al trabajo que no con esta vacuna. La vacuna esta no me dan, no me inyectaron el virus. Lo he encontrado fascinante, me he leído toda la literatura y me van a inyectar el virus común del resfriado común de chimpancés. Y lo que han hecho es le han añadido unas proteínas que son las del coronavirus, que tienen la esperanza de que mi sistema inmunitario desarrolle los anticuerpos. Y a cuándo en el futuro, si el coronavirus me ataca a mí, entonces yo ya estaré preparado. Y me parece que la ciencia fantástica, que en 5 meses hayan podido hacer todo este proceso, me parece increíble. Y me encanta la biología y todo esto. Por eso, yo tengo muy claro que lo que me van a inyectar no es una cosa desconocida. Ya han habido muchas pruebas hace años, lo que lo han adaptado al coronavirus.
Oye, pero tú que has estudiado, como veo también muy bien esta vacuna que se está investigando en la Universidad de Oxford y todo el proceso, ¿sabrás también si esos 1,000 primeros que han probado la vacuna antes que tú han tenido algún efecto secundario? ¿Tienes constancia de algo de esto?
A ver, como todas las vacunas, puedes tener un poco de fiebre, puedes tener un poco de dolor en donde te la inyectan. No, aparte de esto, no ha habido ninguna reacción que necesitara asistencia médica. Por eso también yo estoy bastante tranquilo con esto, pero por si acaso yo tengo un teléfono 24 horas al día y tengo que hacer un diario electrónico para explicarme lo que cada día, cómo tomarme mi temperatura y todo esto. Estoy bastante apoyado y si tengo un problema, no es que no sé dónde ir. Enseguida tengo un equipo médico que me va a ayudar, pero de momento, como he dicho, las 1,000 primeras personas, nadie ha tenido ningún problema. Y tocamos madera y espero que yo no sea el más desafortunado.
Esperemos, bueno. Esperemos que no, Joan, porque tú lo que tienes muy claro y lo que dices siempre es que nunca más quieres volver a pasar por lo que has pasado estas semanas de abril, de finales de marzo, incluso de primeros de mayo, que no quieres volver a pasar por lo mismo.
No, yo quiero volver a mi vida, yo quiero vivir en paz, yo quiero poder salir a la calle, quiero volver a disfrutar del espacio exterior sin estar totalmente cada día un poco con paranoia de quién está a mi lado, tengo 2 metros, me tengo la mascarilla, me he lavado las manos, ¿a qué he tocado? Eso, llevamos 3 meses que el estado de alerta, que es bueno, la salud mental me está afectando no solo a mí, pero a todo el mundo. Y no se puede sostener por mucho tiempo. Y ahora que estamos en un momento crucial, que estamos reduciendo el confinamiento, ahora lo que tenemos que estar y todavía más vigilantes que nunca, porque si no tendremos la segunda ola y yo no quiero una segunda ola, ni una tercera, ni nunca más. No quiero perder de vista este coronavirus para siempre.
Y por eso te has apuntado como voluntario. Y el viernes, recordemos, este enfermero español que se llama Joan va a ponerse ahí, le van a pinchar, ¿verdad?, con este ensayo clínico sobre esta vacuna que está desarrollando la Universidad de Oxford y que es una de las más avanzadas que ahora mismo va en este, bueno, pues en esta carrera por conseguir cuanto antes una vacuna contra el coronavirus. Sí. Pues Joan, en nombre de todos, gracias, porque necesitamos gente como tú que se ponga ahí en primera fila para probar también las vacunas hasta conseguir esa que verdaderamente funcione y, como tú dices, nos devuelva de nuevo a la seguridad y a la vida normal. Joan, gracias.
Un abrazo.
Un abrazo fuerte. Hola, Elena Grandal, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Vamos a Rastreator.
Pues sí, porque tener olfato es no pagar de más en las facturas. Y tal y como están las cosas, yo creo que merece la pena, ¿verdad? En Rastreator tienen comprobado que puedes ahorrar de media hasta 1.490 euros al año. Que cómo lo puedes hacer es muy fácil. Entras en Rastreator y allí comparas todas las ofertas. Vas a saber enseguida si estás pagando de más en tus seguros, en la tarifa de internet, en la tarifa que tienes en el móvil, en el préstamo, en tu hipoteca. Es fácil ahorrar con Rastreator. Ya lo sabes, Rastreator es tener olfato.
Las clínicas de fisioterapia tienen las agendas llenas. ¿Por qué? Porque nos hemos lesionado en este confinamiento, o bien porque hemos hecho el tonto al hacer ejercicio dentro de casa, o porque hemos tenido algún accidente también casero, que esto pasa, y no hemos podido acudir a una clínica, porque hemos teletrabajado desde sillas inadecuadas y mesas que no eran lo conveniente para hacerse teletrabajo y estamos contracturados. Y muchos oyentes nos lo están contando en redes. Rosa, ¿qué dicen?
Sí, Pilar, hay oyentes que lo llevan bien porque, a ver, leo por aquí, yo por ahora no me he lesionado porque solo practico caminar y sillón ball.
No te creas, eso también puede tener sus peligros con el sillón.
Sí, sí, ojito con los tirones que nos pueden dar de haciendo ciertos movimientos. Bueno, dicen por aquí también, comentan, la gente se pasó haciendo deporte y sabíamos que después de 2 meses sin hacer nada había que ser prudentes. Pero ¿qué pasa? Que no siempre es el deporte. A veces tenemos unas manías que al final nos juegan una mala pasada.
Hola, durante el confinamiento no me ha pasado nada porque me consideran de cristal. Tengo tantos accidentes y tantos clavos y tornillos y de todo en todas mis piernas que no me dejan, vamos, ni subirme una escalera. Pero la última que me pasó en mi casa fue que como no enciendo una luz porque parezco un murciélago, resulta que pisé un recogedor y al lado estaba el cubo y metí el pie en el cubo, salí volando y por salvar el vaso me destrocé el brazo entero.
Pero bueno.
Fatal, pobrecita mía.
Hay que encender la luz, ¿eh?
Sí,
eso es importantísimo,
sí.
De verdad. Es que
yo tengo unas manías con eso también. Bueno, y también se puede dar el caso que por vacilar al final acabas lesionado.
Buenas tardes, gente. Pues mira, yo en el año 91, con 21 años, jugaba en el equipo del pueblo. En un partido que invité a unas chicas, unas amigas mías, me quise pegar la vacilada y pegarme el rollete delante de ellas e intenté hacer con la pelota algo que no sabía y me caí al suelo con la mala suerte que me hizo una triada y tuve que pasar por 3 operaciones y eso es por hacer lo que no sabía hacer.
Chao, ¡ay! Por vacilar, sí. Eso también tiene mucho peligro. ¿Te has lesionado en este confinamiento y tienes que ir al fisio? Nos lo estás contando en el 607-15-0602.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Gente con ilusión.
Lo que más me pide el cuerpo es sentir esa libertad de estar otra vez a pie de calle con mis clientes. Hablar con ellos, intercambiar opiniones, reírnos.
Gente con empatía.
He echado de menos las reuniones familiares y de amigos y las anécdotas que me ocurren cada día, como la reacción de los clientes cuando vendo un rasca premiado.
Estamos preparados para volver muy pronto. Lo deseamos tanto como tú. Grupo Social 11. La ilusión puede con todo.
Riendo, bailando, jugando, viajando, a que recuerdas perfectamente dónde estabas hace unos meses. Y es que la vida puede cambiar mucho de un mes a otro, ¿verdad? Por eso ahora Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. ¿A qué viene bien? Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y recuerda que teletrabajamos para ti.
En Securitas Direct hemos mantenido en todo momento nuestro servicio, porque la seguridad de tu hogar y de los tuyos es algo esencial. Si necesitas proteger tu hogar, tu segunda vivienda o tu negocio, estamos disponibles para ti. Te asesoraremos e instalaremos tu sistema de alarma ahora o cuando tú quieras. Llámanos al 900-200-200 y nosotros nos ocupamos de todo.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento. Consulta con tu médico o farmacéutico. Alflorex para colon irritable de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Alflorex cumple con la legislación vigente de productos sanitarios.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Me vine a la Mutua cuando vi el anuncio por la tele y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego, además, me permitieron pagar en 3 veces sin intereses.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Repsol queremos que empieces la semana con buen pie y seguro. Por eso, acércate los lunes y martes de junio a tu estación de servicio Repsol más cercana y llévate una mascarilla y un sujetamascarilla reutilizable por compras superiores a 20 euros. Porque en Repsol trabajamos para que tu día a día sea más fácil. Infórmate en Repsol.es.
¿Recuerdas tu primer beso? Lo ensayaste con tu mano, en el espejo. Lo recreaste en tu cabeza, hasta sentir que estabas listo. Ahora volverás a sentir muchas cosas como la primera vez. Y en los servicios autorizados SEAT queremos que lo tengas todo a punto. Por eso le hacemos un chequeo gratuito con servicio de recogida. Consulta condiciones en SEAT.es. SEAT contigo. ¿Qué necesitas hoy?
Contigo aprendí.
Lo normal para nosotros siempre ha sido estar a tu lado y al de tu negocio. Por eso, en esta nueva etapa, las más de 25.000 personas que trabajamos en CaixaBank vamos a seguir contigo para que recuperes tu vida cuanto antes. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias y esto es lo que necesitas saber sobre la crisis del coronavirus.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Y te cuento que después de 80 días en estado de alarma, las cuentas del gobierno siguen desconcertando. Por segundo día, Sanidad dice que no hay muertos, pero sin embargo las comunidades autónomas insisten en que han tenido fallecidos y que los han notificado a tiempo. Madrid asegura que ha contabilizado 12 muertes y Cataluña 9. Segunda clave, hoy tenemos casi el doble de contagios que ayer. En las últimas 24 horas ha habido 137 nuevos positivos por PCR, cuando las cifras del lunes, según el gobierno, fueron de 71. Y los cambios de fase van a llegar la semana que viene ya con una nueva prórroga del estado de alarma que aprobará mañana el Congreso. Madrid y Barcelona esperan pasar el lunes a la fase 2, mientras que Galicia, Cantabria, País Vasco, La Rioja, Navarra y Aragón, Canarias y Baleares quieren empezar la próxima semana en la fase 3. También Murcia, que ha sido la última en pedirlo, aunque con restricciones en aforos y en transporte. La cuarta clave a esta hora, tras el parón del confinamiento, ya han vuelto los exámenes del carnet de conducir. La pandemia obligó a aplazar casi 450.000. El teórico se puede realizar ya en las localidades que se encuentren en la fase 2 y el práctico en la fase 3. Los alumnos y los examinadores tienen que llevar mascarilla y guantes. El director de la DGT, Pere Navarro, explica que se mantiene el protocolo de seguridad en las pruebas.
Entre alumno y alumno, desde luego, hay que desinfectar todo el... se desinfecta todo el vehículo. Y se evita cualquier interacción entre el alumno y el profesor que pudiera suponer algún elemento de riesgo.
Y la última clave a esta hora es que Portugal descarta reabrir la frontera con España antes del 1 de julio. El gobierno portugués cree que no tiene sentido hacerlo mientras aquí sigamos con restricciones de movilidad entre las autonomías. En la tarde de COPE te contamos a esta hora el minuto a minuto de la crisis del coronavirus.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la tarde, Ángel Expósito te da también, en la linterna de COPE, las claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Every murder is the tale of a city. I don't believe there's a better world than this one. I think this is the only one we got.
Feels like we're putting band-aids on bullet holes.
There's another body. If I don't take it, you'll never know.
You break the rules, disobey orders.
Bueno, es martes. Nuestro experto en series, Javier García Arevalillo, digamos que vuelve a su senda habitual. Tras varias series, ¿cómo calificarlas? ¿De bonitas, tal vez? ¿De buen rollo? ¿De esas que te dejan con buen sabor de boca cuando las ves? Hombre, pues ahora nos trae una policíaca de asesinatos, de corrupción, un poco por la senda que en realidad a él le suele gustar. Javier, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Hombre, sé que a muchos les parecerá el pan y circo de las series, pero eso es solo porque es el género más visitado probablemente de la televisión.
Bueno, no sería un mal día para hablar de por qué nos gusta tanto este género, habitado normalmente por personajes como siniestros, ¿no? Muertes horribles, la frustración de juegos políticos desbaratando las investigaciones, en fin, conspiraciones, este tipo de cosas, ¿no?
Por supuesto, tengo mi particular visión al respecto. Creo que lo que he comentado con alguna serie como Mindhunter, ¿no? Que nos fascina el mal que nos aterra. Es decir, tenemos una relación confusa con el lado más oscuro de la naturaleza humana, el que suele hacerse evidente en este tipo de series policíacas. Creo que hay un componente importante de esta fascinación y, sobre todo, un gusto por las investigaciones complejas, las idas y venidas de los policías entrevistando a sospechosos, siguiendo pistas, desentrañando una trama a la misma, o sea, al mismo ritmo que se va enterando el propio espectador.
Bueno, pues la serie de hoy se llama Bosque y desde luego cuenta con todos esos ingredientes.
6 Adam 56 siguiendo a un posible código 37 en dirección este, Sunset con Hobart. Solicito refuerzos para un control, posible vehículo robado.
¡Señor, salga del vehículo!
¿Qué he hecho?
¡Dese la vuelta! ¡Manos arriba! ¡Camine de espaldas hacia mí! ¡Quieto! ¡Túmbese en el suelo! ¡Boca abajo! ¡Vamos!
¿Puede decirme qué he hecho?
Lleva matrícula falsa.
No, eso es mentira. Este es mi vehículo. Y la matrícula es legal. Si comprueba los papeles con mi carné de conducir, lo verá.
En ese caso, se largará de aquí en 10 minutos.
¡Eh! ¡Quédate con él! ¡Hay un cuerpo aquí detrás!
Bueno, lo primero que voy a decir de Boys es que recupera a 3 actores de The Wire, uno de los motivos por los que me puse a verla con muchísima ilusión, y curiosamente su tono es en algunos momentos parecido, aunque a diferencia de la mítica serie de David Simon, Boys se centra más en el protagonista, es menos coral que The Wire. Lo siguiente que destacaría es que el personaje hoy sería más que polémico. En la primera temporada pende sobre él la sospecha constante de que va a tomarse la justicia por su mano, que hace un uso desproporcionado y abusivo de la violencia, y ahí quizá tiene alguno de los puntos más interesantes.
Detective, ¿a cuántas personas ha matado?
No lo sé.
¿Cómo es eso posible?
Estuve en el ejército, en la Primera Guerra del Golfo. Me ascendieron después del 11-S y serví en Afganistán. Fuerzas especiales.
Se podría decir que es un experto asesino con un número de bajas demasiado elevado para recordar.
Señoría, protesto.
Señorita Chandler, ahórrese los ataques de carácter ad hominem para las conclusiones.
Sí, señoría. ¿Qué me dice como agente de policía? ¿A cuántos ha matado en acto de servicio?
A 5.
Entonces, la muerte del señor Flores no fue algo excepcional para usted.
Protesto, señoría.
Lo retiro. Detective, esa noche, después de matar a tiros al señor Flores, ¿qué hizo?
Me interrogaron y recorrí el lugar de los hechos con un detective de la DIF y mi abogado. De vuelta a la división, otros detectives de la DIF me tomaron declaración.
¿La DIF?
División de Investigación de la Fuerza.
¿Es una tradición de la policía, después de matar a un sospechoso, salir esa noche o la siguiente con otros agentes a tomar unas copas?
No lo llamaría tradición.
Sin embargo, se hace.
A veces, para despejar la mente.
Pero entonces, Javier, podríamos decir que uno de los puntos de la serie, uno de los puntos importantes sería la denuncia sobre la violencia policial. Fíjate que ahora estamos además, ¿verdad?, en Estados Unidos pendientes, bueno, pues de todos los incidentes, manifestaciones por la muerte de George Floyd, ¿verdad?, precisamente por un abuso policial y toda la que se ha liado. ¿Iría por ahí la serie?
A ver, no es tan simple, afortunadamente, porque desde luego los guionistas te saben llevar de un sitio a otro. Ese policía que parece un bala perdida, que paga su frustración haciendo de justiciero, aparentemente, más adelante se muestra como faro de honestidad en una situación delicadísima donde lo fácil era precisamente apoyar a su gremio.
Y
así
hablamos...
Que... No, o sea,
hay que ir un poco más allá, pero...
Hay un punto de denuncia, hay un punto de... Sí, o sea, lo que tantas veces hemos comentado con algunas series, ¿no? De quién vigila a los vigilantes.
Exacto.
Aquí también vuelve a salir.
Porque la trama de esta serie, sí, de Boss, ¿cuál es? ¿De qué va? ¿Cuál es el planteamiento?
A ver, antes recordábamos a The Wire como paradigma del tipo de serie que desarrolla un caso por temporada, pero hay una gran trama coral que va uniendo las temporadas. Aquí estaríamos hablando de una serie que en cada temporada resuelve un caso, en este caso suele ser de un asesino o de un asesinato en concreto, o incluso de un par de casos que convergen hacia el final en el mismo caso. Obviamente el nexo de los personajes pues va evolucionando, van involucrándose en paralelo a un juego político entre el jefe de policía, el candidato alcalde. Bueno, podríamos decir que está a mitad del camino entre el The Wire clásico y la serie típica, pues podríamos decir un True Detective de un caso por temporada.
Ajá, y has destacado que el foco principal en esta serie es el protagonista, ¿no, Harry Voss? ¿Qué nos puedes contar de él? ¿Soporta bien el peso de la trama?
Mira, tenía mis reparos porque el actor, Titus Welliver, no sé, siempre le he visto de villano, especialmente en Sons of Anarchy, que tiene un papel estelar. Le veo y me pasa como te pasaba a ti con John Krasinski en Jack Ryan.
Exacto, o sea, que no lo veía en el papel de Jack Ryan, es verdad.
No, me costaba verle en un rol distinto a ese enlace del IRA con la banda de moteros en Sons of Anarchy, pero pasados unos cuantos capítulos reconozco que va calando. Es un buen retrato de un workaholic, alguien que está obsesionado, volcado completamente en el trabajo, que poco a poco va asimilando que puede vivir de otra forma. Aunque son personajes distintos, en esto se parece bastante a McNulty también en su evolución.
Y claro, un buen policía de homicidios necesita un socio a su altura, ¿no?
Desde luego, el detective Edgar da el nivel, pero si me costaba ver a Titus Welliver como bueno, ver al mítico Mario Stanfield de The Wire, de policía trajeado, de joven capo callejero de la droga en el negro Baltimore, con sus camisetas anchas, pantalones de chándal, a policía padre y sibarita de la ropa elegante. O sea, ¿quién te ha visto y quién te ve Marlo Stanfield?
Es verdad que a veces cuesta mucho, ¿verdad?
Bueno.
Meter un personaje en una serie diferente cuando lo tienes totalmente encasillado en un personaje que a lo mejor es una serie que has visto mucho y que te ha encantado y cuesta un montón, ¿verdad? Hacer ese traslado. Bueno, ya solo falta hablar del caso en sí, aunque sea solamente el de la primera temporada. ¿Va a enganchar a los espectadores?
Sin duda. Primero, porque son dos casos en uno. Segundo, porque los guionistas no tienen prisa en desarrollarlos. Agradezco mucho en estas series que los casos se cocinen a fuego lento, como los casos de verdad. Y tercero, porque tiene elementos emocionales que enganchan tanto como los de la trama en sí.
Fui consultor en casos de todo el mundo. Bosnia, Kosovo, el World Trade Center. Tal vez fue bueno que ese chico dejara este mundo por uno mejor.
Mientras revolvía huesos y carne quemada en el World Trade Center, ¿le sirvió esa creencia?
La verdad es que sí. En parte mi fe se hizo más fuerte. Me ayudó a lidiar con todo eso. Tiene que haber un lugar mejor. ¿Qué otra cosa daría sentido al tormento de ese chico?
Soy exmilitar. Estuve en las fuerzas especiales en Afganistán. Bajábamos por túneles y cuevas, oscuros como la boca de un lobo. Cuando apagabas la lámpara de cabeza, había un resplandor. La llamábamos luz perdida. Parecía como si estuviera atrapada con el resto de nosotros. Así que no creo que haya un mundo mejor que este. Creo que es el único que tenemos. Y está lleno de esa luz.
Debe de ser muy duro ser usted y hacer lo que hace sin fe.
Alguien rompió casi todos los huesos del cuerpo de ese niño y le mató. No puedo pasarlo por alto.
Javier, te voy a hacer dos preguntas para que me contestes además así con rapidez. La primera, ¿es una serie de varias temporadas? Es decir, ¿se mantiene a la altura?
Sí. La ventaja de las series policíacas que se cocinan a fuego lento es que si lo hacen bien, acaban conformando grandes personajes que al final son esa sal de estas series y que sostienen todo el argumento y, vamos, en este caso, claramente incluso va a más.
Vale, estamos hablando de esta serie que se llama Voss, como su protagonista, Voss. ¿Y para qué públicos es la serie?
A ver, obviamente no es una serie para toda la familia, como cualquiera con asesinatos y psicópatas en pantalla, pero creo que de adolescentes para arriba va a gustar a todos los amantes del género policial.
Pues para los amantes, como dice Javier, del género policial, una serie con un punto diferente, desde luego, que es esta serie titulada así, Voss, como su protagonista. Gracias, Javier.
Muchas gracias.
Buenas tardes. Y la noticia de la tarde está en Zamora, concretamente en un municipio muy cercano a la capital, en La Iniesta, donde un tren, un Alvia, que cubre la ruta Madrid-Galicia descarrilado, lo ha hecho después de que un todoterreno se precipitara en la vía. Sabemos que ha fallecido el conductor de este todoterreno en el acto. Ha descarrilado el tren. En el tren viajaban 180 pasajeros. Los pasajeros están bien, pero estábamos muy pendientes de cómo estaban los maquinistas. En el lugar del suceso continúa nuestro compañero de COPE Zamora, Ángel García. Ángel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Qué novedades hay sobre este accidente?
Bueno, pues novedad negativa y luctuosa, y es que hace apenas 20-25 minutos nos confirmaban la peor de las noticias. Ya lo comentábamos en la anterior conexión, que estaba haciendo, intentando reanimar, ¿no?, a uno de los maquinistas de ese Alvia que unía Galicia con Madrid, a su paso por la Iniesta, y no han podido salvar la vida de este maquinista. Por lo tanto, se eleva a 2 la cifra de fallecidos en este accidente, este descarrilamiento. Tenemos algún dato más de lo que comentaba Pilar. Nos han comentado que el conductor del todoterreno que se precipitaba a las vías era un varón de unos 88 años y que el conductor fallecido, el maquinista fallecido, es un varón también de 32 años. Ese dato que nos han ofrecido, facilitado hace unos instantes. Aquí mismo salimos en esta zona de hangares, de talleres que hay en esta carretera que une las localidades zamoranas de la Iniesta y de Andavías, aproximadamente a unos 4 o 5 kilómetros de la capital. Está la Iniesta y un poquito más allá es donde se ha producido este suceso. Lo decíamos también antes, los pasajeros, 175, están todos bien. Es verdad que 6 de ellos han tenido que ser trasladados al hospital, pero por diferentes contusiones, latigazos cervicales y también crisis de ansiedad, pero ninguno reviste gravedad. Tan solo el otro maquinista, que también fue trasladado y evacuado al Hospital Virgen de la Concha, en este caso grave, pero consciente, que eso nos tranquiliza un poco.
Pues este grave accidente ferroviario por culpa de ese coche que se ha precipitado, como decimos, en la vía, que ha hecho descarrilar el tren, y como decimos, los pasajeros están bien, algún contusionado que ha sido trasladado al hospital, Ángel, y lo más triste, lo más terrible de la noticia, esos 2 fallecidos, el conductor del coche que, bueno, pues se precipitaba en las vías, como decimos, y hacía descarrilar el tren, y fallecido también uno de los 2 maquinistas del Alvia. Ángel García, gracias.
Muy bien, un abrazo.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE, estar informado. Podemos cambiar de fases.
La desescalada, la transición será gradual, que lo vamos a hacer por fases.
He tenido nuevas solicitudes para pasar de fase en diferentes comunidades autónomas.
Pero nada cambiará la personalidad de Carlos Herrera, de Ángel Expósito, de Paco González, de Manolo Lama, de Pilar Cisneros.
Nosotros no ha llegado tarde un día clave a algún sitio.
Nunca.
Vaya.
Vámonos.
Yo es que a mí, como todo, me llega tarde.
Lo que no sé si es de Pedro o de Pablo.
Ojo, que entre Pedro y Pablo también pueden engañarse.
¿Te juegas ese regalo a que no hay goleada?
Magnífero, espérate, ponme que es goleada.
La semana que viene me veo haciendo el programa en bañador.
O sea, ni se te ocurra.
Pilar.
Me da igual que estés en casa.
En la radio, el mejor entretenimiento y los mejores comunicadores los encuentras en COPE.
Siguiente salida, salón. Ha llegado a su destino, cocina.
Últimamente nos movemos de manera diferente. ¿Berti o falso? Y ahora que no vas a usar tanto el coche, ¿por qué pagar por un seguro normal? Con la póliza Cuenta Kilómetros, paga por los kilómetros que conduces por tan solo 99 euros. Contrata tu seguro en Berti.es, tu aseguradora digital.
¿Tienes un impacto en tu parabrisas? Pide cita previa en Carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Mañanas de terraza,
tardes de jardín.
Descubre con Priconsa una forma distinta de convivir en casa.
Para mejorar, para compartir y disfrutar el aire libre con tu familia. Áticos, terrazas, chalets, bajos con jardín, de entrega inmediata o en poco tiempo.
Cambia de vida con Priconsa. Infórmate en priconsa.es.
Aguantar no es fácil, pero somos peleones. Y cuando peleas te das cuenta de que eres más fuerte de lo que pensabas. Entonces abres la puerta y empiezas a moverte. Y esa es la fuerza con la que vamos a salir. Porque de esto salimos más fuertes.
Este virus lo paramos unidos. Ministerio de Sanidad, Gobierno de España.
¿Hartos de resistir? Llegan los irresistibles de Volkswagen. Porque ya no está solo en la calle, sino que la gente, los pedidos, el bocata de las 11, los clientes han vuelto. No te resistas más. Ahora un Crafter por 280 euros al mes con MyRenting es irresistible. Triple, triple, triple. Consulta condiciones en volkswagen-comerciales.es.
Está en una situación muy complicada, muy adversa. Queda mucho partido por delante. Se le puede dar la vuelta a esto.
Las remontadas no son una cosa mía, son una cosa nuestra.
Nos toca remontar. En Santander estamos poniendo todo nuestro empeño y solidez para hacerlo posible y para que este verano puedas viajar y apoyar a nuestro turismo.
¡Vamos! ¿Te has enterado ya? Ya está aquí el descuentazo de Yastel. La doblemente irresistible al 50%. Con fibra, dos líneas de móvil y 40 gigas por solo $29.95. ¡$29.95! Y además un Samsung A20e por 3 euros al mes. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Hoy hemos aprendido, en este programa en la tarde, que existe el síndrome del pasillo. No, es que estaba pensando que si aprendemos cosas en la tarde, Rosa, alguna cosa aprendemos, ¿no? De
sí, hombre,
en cuando todos.
Un montón bueno, de cosas.
Pues entre esas hemos aprendido esto. Lo que es el síndrome del pasillo. Resulta que tú te has puesto a hacer ejercicio en casa, pues en este confinamiento, sobre todo cuando no nos dejaban salir a la calle a nada. Y claro, decías, oye, yo me tengo que mover. Y mucha gente utilizó pues el pasillo de su casa para hacer incluso kilómetros a veces, ¿no? Caminando por el pasillo, vuelta y vuelta, vuelta. Bueno, pues en una de esas vueltas, sin control, mucha gente se ha estropeado la rodilla. Sí, 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 le ha hecho la rodilla, ¡crack! Y llegó la lesión, lesión de menisco, a veces más grave, a veces menos grave. Fíjate tú la tontería de dar una vuelta sin control. Bueno, hemos hablado de esto mucho con los oyentes y seguimos haciéndolo porque las clínicas de fisioterapia están hasta arriba. Accidentes domésticos, el teletrabajo y esas malas posturas, el ponernos a hacer deporte descontrolado en casa o cuando hemos podido salir, por fin, hacerlo así, de esa manera descontrolada en la calle. Y todo eso nos ha llevado al fisio y nos lo están contando hoy los oyentes de la tarde, Rosa.
Sí, Pilar, y fíjate, incluso hoy que estamos hablando de lesiones, que nos ha dejado el confinamiento, nos ha llamado una profesora para contarnos las lesiones que le ha dejado el coronavirus. Y su mensaje es muy interesante, mira.
Hola, buenas tardes. Soy una profe que a principios del mes de marzo cogió el coronavirus y me quedó un dolor osteomuscular en un costado. A primeros de mayo, ya recuperada del COVID, decidí ir a un osteópata para ver ese dolor. El resultado ha sido que los músculos y los nervios se han quedado hechos un ovillo y estoy con antiinflamatorios y relajantes musculares. Debería haber fortalecido mi musculatura antes, ha sido una experiencia muy traumática. Os lo cuento para que si a alguien le puede venir bien, pues ahí queda. Un saludo cordial.
Un saludo. Es muy interesante. Bueno, de las secuelas del COVID-19, que son muchas y muy diferentes en cada persona, no todo el mundo las tiene, ¿eh? Pero hay gente que sí que tiene secuelas. Vamos a hablar también aquí un día en el programa, porque es verdad, bueno, los médicos están también desconcertados y aprendiendo también de los propios pacientes, ¿no? Porque a cada uno le ha quedado una cosa diferente, uh-huh. Pero fíjate lo que nos contaba esta oyente, ¿eh? Qué interesante.
Y, sí, sobre todo lo de fortalecer la musculatura, que es muy importante hacerlo, pero siempre con cabeza. Entonces, bueno, hablábamos antes del síndrome del pasillo. Vamos ahora, Pilar, con el zumba en el confinamiento.
Hola, buenas tardes. Mi historia con las lesiones es que tengo un menisco roto y desde hace tiempo no puedo hacer mucho deporte ni ir a andar. Y siempre me había gustado mucho el zumba. Nada, empecé a hacer zumba por tutoriales. Estuve 4 días súper bien, me vine arriba hasta que al día siguiente, ¡buah!, una rodilla hinchada, llena de líquido, fatal, fatal, y me tuve que pasar todo el resto del confinamiento sin poder hacer nada. ¿Pero qué le vamos a hacer? Ahora mi fisio ya me ha ayudado.
Bueno, menos mal a la fisio. A ver, lo de venirse arriba es muy peligroso. Mucho, 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 mucho. Y el zumba lo que tiene es que se salta mucho con el zumba. Hay muchos saltos. Y eso para las rodillas no creo que sea muy bueno, ¿eh?
Y te vienes arriba con mucha facilidad. Sí. Porque es verdad, porque aprendes, te gusta ver que de repente sabes mover partes de tu cuerpo que pensabas que no tenías. Entonces mola mucho lo del zumba, pero hay que hacerlo con cabeza. Y además es que esta oyente ya sabía que le iba fatal bailar zumba porque siempre que lo había hecho había acabado con el menisco mal. Así que tú fíjate cómo ha pasado esta pobre el confinamiento.
Cuidadito con estas cosas.
Desde luego que sí, mucho cuidado. Bueno, luego hay cosas muy tontas, ¿no? Que te pasan y que bueno, que te dejan hecho polvo.
Mira, esto no fue una lesión ni una caída, pero fue de lo más tonto, porque me tumbé en la cama y quedé trabada ahí. O sea, no me movía ni para adelante ni para atrás, ni para un lado ni para otro. No me podía mover. Eso sí, me lo quitó muy bien al fisio que iba.
Pobre
fisio.
Tiene
todavía las manos esas mágicas que tiene.
Desde luego que tiene manos
no,
mágicas.
Sí, esto a mí me pasó hace muchísimos años y yo era súper joven, pero lo típico que un día te despiertas, es verdad, y dices, pero que no me puedo ni mover.
Sí. Pero esos son Pilar, los famosos tirones de los que también nos da buena cuenta este oyente. Mira.
Buenas tardes, gente. Bueno, yo tenía una lesión un poco... En fin, no sé cómo, pero en fin, que me ha pasado, que no es broma. De la cama al sofá, de la sofá a la cocina al sofá, y me levanto un día del sofá y no me podía levantar. Me había pegado un tirón ahí atrás y de verdad, es que no había forma de levantarme del sofá. No podía levantarme del sofá, sin hacer nada, ¿eh? Nada, solamente levantarme, tumbarme, levantarme, tumbarme. O sea, que imagínate, una semana que no me podía mover. Hasta luego, gente.
Hasta luego.
Y luego, Pilar, yo creo que a todos nos ha pasado esto y a nadie nos vendría nada mal tener cerquita a un fisio. Mira.
Hola, gente guapísima. Pues mira, en este confinamiento hay mucha gente que le ha pasado lo que a mí. Y entonces hemos pasado la fregona tanto, vamos, que no la habíamos pasado en nuestra vida. Habíamos hecho semejante ejercicio. Izquierda-derecha. Bueno, así que yo tengo hora para el fisio la semana que viene. Pero la verdad, la espalda la tenemos fatal. Un besazo a todos.
Un abrazo. Que ya limpiábamos antes, pero como ahora, claro, es verdad.
Nunca.
Exagerado. Y claro, pasa. Lo que pasa, los oyentes de la tarde, fantásticos siempre.
Al coger hoy en mis manos en La Vanguardia, en su portada he visto una foto que me ha provocado un respingo. Un calambre me ha recorrido el espinazo. Sobre el asfalto de una calle de Washington, una fila de policías. Agentes del orden, armados, con cascos, con chalecos antibalas, con porras en las manos, las mangas de las camisas remangadas, mostrando la potencia muscular de los brazos. Al otro lado de esa fila de policías, un grupo nutrido de negros. Son en realidad mulatos, pero ya se sabe el dicho, ¿no? Una gota de sangre negra hace a un hombre o a una mujer totalmente negros. La tensión está en el aire. Las dos partes miden sus fuerzas. La policía, los manifestantes. Les separa un muro invisible, el muro de siempre. El muro levantado por quien está convencido del que el otro es una peligrosa amenaza. Por quien está convencido de que la violencia sufrida le da a él derecho a ser violento. El muro de siempre. La espiral de siempre. El mundo en llamas. Los niños llorando de miedo por las noches. Las mujeres sabiendo que se pueden quedar viudas, las mujeres a merced de los poderosos. Las palabras contra el otro llenas del veneno de la ira, porque las palabras envenenan más que los puños. Pero de un lado, en este caso del lado de la policía, en la foto se ha roto el muro, porque dos policías han hincado su rodilla en el suelo, siguen con las porras en la mano, pero se han arrodillado para decirles a los del otro lado que sienten la muerte de su compañero, de su hermano. Nunca un hombre debe arrodillarse, al menos no debe arrodillarse ante poder humano alguno. Sí puede el hombre arrodillarse, sí debe arrodillarse por compasión, para pedir perdón por el humillado, para decir que está con el aplastado.
2 minutos para las 7, cae la tarde y la radio continúa ahora con la linterna de Ángel Espósito.
Línea editorial. Cadena COPE.
Con el epicentro de la pandemia ahora en Latinoamérica, Brasil se ha convertido en el ojo del huracán. Es el segundo país en contagios y el cuarto del mundo en número de fallecidos. Según las cifras oficiales, ya son cerca de 500,000 los contagiados y cerca de 30,000 los muertos, aunque se teme que las cifras podrían ser mucho mayores. Solo en Sao Paulo se han contabilizado 8,000 muertos y más de 100,000 infectados, pero todos los datos hay que ponerlos en cuarentena. En medio de la tragedia, el presidente Bolsonaro, con varios frentes judiciales abiertos, se pasea a caballo entre la muchedumbre sin respetar la distancia social y lanzando mensajes incendiarios a la población. El avance del coronavirus tampoco está deteniendo a los manifestantes, especialmente los contrarios al gobierno, que este fin de semana volvieron a llenar las calles de las principales ciudades. La relevancia geopolítica de Brasil es indiscutible. La situación de inestabilidad que padece, agravada en los dos últimos años por el populismo, se hace insoportable. Brasil es un país con una gran parte de la población empobrecida, lastrado por la corrupción institucional y con la reputación de su clase política por los suelos. La crisis sanitaria, en lugar de convertirse en oportunidad para el cambio, puede tener consecuencias económicas y sociales terribles para una población hastiada y dividida, que, aun de forma irresponsable, está clamando en la calle que ya no aguanta más.